Según datos del Banco Mundial, antes de la guerra en Ucrania, los precios de los alimentos, así como el hambre, ya se habían incrementado a nivel internacional a causa de factores como la pandemia de COVID-19 y los impactos del cambio climático. De hecho, en el primer semestre de 2022, los mercados registraron una de las crisis más importantes de las últimas décadas. Si bien la mayoría de las naciones se ven afectadas, los hogares pobres enfrentan las principales consecuencias. Por ello, tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil, surgen iniciativas para asegurar el acceso a la comida. ¿Qué puede hacer un país como el nuestro para enfrentar esta contingencia alimentaria sin poner en riesgo la eficiencia y la sostenibilidad? Buscamos la primera respuesta en una entrevista a Miguel Altieri, experto que lleva más de 4 décadas desarrollando la agroecología en Latinoamérica y el mundo. El agrónomo radicado en Estados Unidos entrega un diagnóstico claro. Chile siempre ha sido un modelo de agricultura extractivista y de agroexportación, a lo que agrega que se trata de un país que perdió su soberanía alimentaria.
Además de ser un modelo no solamente extractivista, sino también contaminante, porque son grandes monocultivos que extraen mucha agua, que utilizan pesticidas, que utilizan fertilizantes, lo cual ha tenido un impacto sobre los ecosistemas, sobre la salud humana, que no se han medido en Chile. Las externalidades del modelo agrícola chileno, desde el punto de vista ecológico y social, no se han medido.
El también codirector del Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas, CELIA, reflexiona que el problema del hambre en Chile y de la inseguridad alimentaria en el mundo no es porque no haya comida. La seguridad alimentaria significa que el país tiene la capacidad de adquirir alimentos. Por lo tanto, Chile los importa y también produce algo localmente. Lo que pasa es que la gente no tiene acceso por problemas de pobreza.
No es que no haya comida. En este momento se produce más comida en el mundo para alimentar a 9 billones de personas y apenas somos 7 billones, ¿no? Lo que pasa es que no existe la capacidad de acceso por pobreza, ese es un punto. El otro es que si realmente queremos elevar la producción de alimentos, tenemos que apostar por la agricultura de pequeña escala, de la agricultura familiar campesina, porque ellos son los que producen la comida.
Altieri sugiere que la agroecología, ciencia que estudia los principios sobre los cuales se debe basar el diseño de una agricultura sustentable, es una solución para aumentar la producción de alimentos. Se trata además de la disciplina que enseñó durante 38 años en la Universidad de California en Berkeley y que hoy le permite seguir vinculado a esa institución como profesor emérito. Basado en su experiencia, afirma que un cambio en el paradigma de producción agrícola local puede ser beneficioso debido a que el potencial está. Según dijo el experto, Chile es un país que tiene varios climas, microclimas y zonas agroecológicas que permitiría la producción de alimentos. Lo que pasa es que se necesita cambiar las políticas para apoyar a la agricultura campesina, para que juegue el papel fundamental que tiene en la producción de alimentos. El campesinado, a pesar de controlar menos del 30% de la tierra agrícola, produce aproximadamente entre el 40 y el 50% de los alimentos que consume el país.
Chile importa maíz, trigo y una serie de alimentos que son necesarios para la población. A la vez no apoyó a la agricultura campesina, que es la agricultura que realmente es la que produce comida, porque los grandes productores chilenos no producen comida, ellos producen para la exportación. Nada queda o muy poco queda de lo que ellos producen para los consumos nacionales.
Surge entonces el cuestionamiento de cuánto camino falta para avanzar a la soberanía alimentaria, concepto que, según el investigador, es el derecho de un país de definir sus propios modelos agrícolas, dando prioridad a la producción local para satisfacer las necesidades alimentarias de su población y, si existen excedentes, entonces destinarlos a la exportación. Según Miguel Altieri, hay una retórica de que la única manera de alimentar al mundo es a través de tecnología de punta, con agricultura a gran escala, pero esta no es sustentable y está enfrentando problemas de cambio climático, de crisis de precios de petróleos y fertilizantes. Por otro lado, no está dedicada a producir alimentos, pues genera biomasa, biocombustible o productos de exportación.
Entonces habría que tener políticas agrarias que hicieran, por un lado, fortalecieran la agricultura campesina, la apoyaran más, porque el INDAP siempre ha apoyado al campesinado, pero con tecnologías de punta que hoy en día están en jaque, porque, por ejemplo, el costo de los fertilizantes con la crisis que hay en Ucrania, ya los costos de los fertilizantes y del petróleo han subido enormemente, por lo tanto no podemos meter a los campesinos en un modelo dependiente de petróleo y de insumos químicos. sino que existe la alternativa, que es la agroecología. Pero también tiene que haber acceso de los campesinos a tierra, acceso de campesinos a semillas y a una extensión y a una investigación por el lado del INDAP, por el lado de línea, etcétera, que sea agroecológica.
El especialista, quien defiende que comer es un acto político y ecológico a la vez, al evaluar la realidad chilena sugiere la puesta en marcha de un proyecto agroecológico nacional que se transforme en el pilar fundamental del desarrollo agrícola, debido a que es la única estrategia capaz de enfrentar la crisis que estamos viviendo. Hambre Cero es uno de los 17 objetivos globales de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, cuya meta de cumplimiento es 2030. La tarea es velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños y los más vulnerables, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta misión implica promover prácticas sostenibles a través de las capacidades de los pequeños productores agrícolas, el acceso igualitario a tierras, tecnología y mercados, y el fomento de la cooperación internacional para asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la productividad. ¿Es un desafío posible de concretar? Varias organizaciones se han sumado a este reto, entre ellas el Banco de Alimentos BioBio Solidario, una corporación sin fines de lucro que en 8 años de funcionamiento ha atendido a más de 60 organizaciones, impactando a aproximadamente 32.000 personas. Su trabajo consiste en rescatar los alimentos que dejaron de ser comercializables porque están próximos a vencer o a punto de madurar. Esos productos son clasificados para luego entregarse a personas en situación de vulnerabilidad social a través de organismos como juntas de vecinos, comedores comunitarios y hogares de niños y ancianos. Tenemos un fantasma que es la inseguridad alimentaria. La inflación ha afectado más que a todos los productos a los alimentos. La canasta básica aumentó en un 22,4% su valor durante los últimos 12 meses, fue el análisis de Claudette Gómez Millar, gerenta de la entidad.
Para los que no saben, la canasta básica de alimentos es una herramienta que usa el Ministerio de Desarrollo Social, donde establece una canasta que es personal con los alimentos básicos. Esa canasta, el año 2021, costaba 48.260 pesos. Hoy día cuesta 59.063 pesos. Cuando hablamos de ese incremento en el precio de los alimentos, producto de la inflación, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que nos afecta también directamente en esta crisis, afecta directamente a las personas que están en situación de vulnerabilidad social, donde la mayoría de los casos, el 60% de sus ingresos van directamente a los alimentos.
A nivel global, considerando datos publicados por la ONU, cerca del 14% de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta minorista. A ello se suma que aproximadamente el 17% de la producción total se desperdicia, 11% en los hogares, 5% en los servicios de comidas y 2% en el comercio al por menor. Motivo suficiente para que cada 29 de septiembre se conmemore el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, con la finalidad de establecer prioridades y avanzar en innovación para lograr sistemas con capacidad de resiliencia. Ante ese panorama, Gómez agrega otro antecedente que permite dimensionar la situación. Un tercio de los alimentos que se generan para consumo humano en el mundo van a la basura. Un tercio significa que podrías alimentar a toda Europa con lo que se pierde.
Hoy día los alimentos están más caros, pero los alimentos se siguen perdiendo. O sea, nosotros hoy día solamente trabajamos con Cencosud a través de Jumbo y Santa Isabel. Es el único supermercado en la región del Biobío que ha decidido no botar los alimentos. ¿Qué pasa con el resto del supermercado? ¿Qué pasa con el resto de las empresas que todavía están botando? A esta crisis le podemos dar una mirada distinta. O sea, sí, estamos ante una situación grave de inseguridad alimentaria. Hay más personas, tenemos más de un 12% de personas que están bajo la línea de la pobreza, pero se siguen botando alimentos.
Según el más reciente índice de precios del consumidor, IPC, informado por el Instituto Nacional de Estadísticas en agosto, la carne de vacuno anotó un alza de 27,1% en los últimos 12 meses, mientras que el pollo incrementó su valor en 44,1% en el mismo periodo. En tanto, el pan, alimento infaltable en la mesa de una familia chilena promedio, alcanza un aumento interanual del 32,8%. En ese punto, Claudio Parés Bengoechea, académico del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDEC, explicó que los alimentos en general alrededor del mundo venían subiendo de precio, pero la pandemia agravó este encarecimiento, principalmente porque tenemos dificultades para la producción y uno de los temas graves fue que las vías de comunicación colapsaron.
Se empezaron a intercambiar demasiados bienes a través de las redes habituales que teníamos de transporte, sobre todo marítimo, con las regulaciones de sanitaria. Estos embarques tenían que pasar más tiempo en los puertos para verificar las situaciones, las condiciones sanitarias y todas esas cosas. Entonces tuvimos un problema que los puertos empezaron a retrasar los envíos y esto encareció todos los envíos que se hacían de básicamente todos los productos. Entonces tuvimos un problema en que se encarecieron los costos de transporte de todo lo que se enviaba, no solo vía marítima, porque si se encarecen los costos vía marítima, todos los otros transportes también responden a esas mismas alzas de costos.
El economista agregó que tuvimos una situación en la que todos los transportes empezaron a aumentar sus precios y eso lleva a lo que llamamos inflación de costos. Entonces, todos los bienes empiezan a subir.
Los precios más relevantes o los que más sufrieron al final fueron los de los alimentos. Los bienes, si tú quieres, no perecibles, no sufren demasiado. El problema es que los alimentos que tienen que pasar, no sé, vienen en una bodega, en un barco, y en vez de pasar 5 o 6 días, que es lo normal, empiezan a pasar 15, 20 o más días, esos alimentos se pierden. Entonces vas teniendo problemas para manejar esas producciones de alimentos y los precios se empiezan a subir porque las producciones locales no dan abasto.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, informó que los precios internacionales de los alimentos van a la baja, pero siguen siendo muy superiores a los del año pasado. Además, se esperan nuevos incrementos a nivel mundial. Según adelantó el académico, en el futuro no se ven muchos cambios. Lo más probable es que sigamos notando que el precio de los alimentos siga subiendo, incluso un poco más que el resto de los bienes.
El problema tiene que ver con los costos de transporte. Es más difícil producir. Estamos teniendo problemas para producir. ¿Esos problemas se van a arreglar en el mediano plazo? La respuesta es no. Podemos acomodar algunas cosas, a lo mejor adaptarnos ligeramente, pero el problema de fondo va a permanecer ahí.
Ante este escenario, una de las iniciativas que encontró eco en Chile es Slow Food, un movimiento presente en más de 50 países que promueve el consumo de productos locales y agroecológicos, las comidas caseras y el disfrute con amistades y familiares. Su objetivo es facilitar el acceso a una alimentación buena, es decir, vinculada a la esfera sensorial y cultural, limpia, o sea que la generación y consumo de alimentos no dañen el ambiente o la salud de los productores, y justa, en la medida en que ofrezca a los consumidores valores accesibles y a los productores un precio justo. Felipe Vila, vocero de la comunidad en el territorio Frontera Sur, planteó que en Concepción también coordinan canastas, lo que se entiende como compras colectivas para adquirir productos agroecológicos a campesinos, logrando una doble ganancia, apoyo a los productores y ahorro para los consumidores.
En Slow Food hablamos de cadenas cortas o circuitos cortos de comercialización, por ejemplo. Si bien hay siempre intermediarios, ojalá que lo sean de forma súper consciente, cosa de que todo lo que nosotros, lo que cada consumidor paga, llegue a la gente que tiene que llegar, que es a lo que nosotros queremos.
El integrante de Slow Food llamó a apreciar a quienes se dedican al trabajo agrícola, indicando que no esperemos que existan situaciones adversas para empezar a valorarlos.
Las cadenas de logística mundial colapsaron. Nosotros, con nuestros productores locales, tenemos acceso a alimentos. En el fondo, ¿por qué no hacemos esto siempre? Te alimentas mejor, comes más rico, que es muy importante. Y ayuda a productores, a gente que vive en el campo.
En Chile, el propósito estratégico de la organización es promover el derecho a la tierra, el agua, las semillas y las culturas libres y vivas. Nuestro país cuenta con la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA, una comisión asesora presidencial que depende administrativamente del Ministerio de Agricultura a través de su subsecretaría. Su labor consiste en coordinar a todos los actores que participan en la cadena de los alimentos, desde aquellos que los producen, los transforman y los distribuyen, pasando por los que los inspeccionan y fiscalizan, hasta llegar a los consumidores con el objetivo de disminuir los riesgos y peligros para la salud humana en cualquier eslabón. De visita en Concepción, el doctor Pablo Fernández Escames, académico del área de tecnología de alimentos de la Universidad Politécnica de Cartagena en España, comentó que Chile funciona bien en seguridad alimentaria, precisamente por la existencia de ACHIPIA.
En Chile hay un sistema que funciona muy bien, con ACHIPIA, que lleva a cabo controles y establece cuáles son las condiciones que hay que mejorar. En España también estamos trabajando muy bien y en la Unión Europea. Pero claro, luego hay países en los que no hay suficientes recursos para poner en marcha todos los sistemas de control y de mejora de la seguridad alimentaria.
Fernández, quien además se desempeña como vicepresidente del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, expuso que hubo problemas del pasado relacionados con alimentos que han provocado enfermedades y que han causado gran alarma en la población. Entonces, se ha visto que esta reacción negativa ha reducido drásticamente el consumo de grandes sectores, no solo de los alimentos implicados, sino que de otros relacionados con ellos.
La seguridad alimentaria es algo dinámico, ¿de acuerdo? Porque cada vez se cambian los sistemas de producción, las nuevas tecnologías, los consumidores demandan alimentos con menos conservantes, menos tratamiento. Entonces, no podemos hablar de una seguridad alimentaria que es estática, en la que siempre tengamos una misma situación. Pero dentro de eso, actualmente estamos a un nivel muy alto. Es decir, en la mayoría de los países tenemos muy buenos estándares de seguridad alimentaria a través de los controles, las administraciones y también las empresas que están muy involucradas.
Desde la academia también han surgido iniciativas para cuidar y propiciar una mejor calidad de alimentos. Ejemplo de ello es el proyecto impulsado por la doctora María Dolores López, docente del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía UDEC, quien lidera un equipo que puso el foco en buscar estrategias para producir alimentos más saludables, sin olvidar el contexto actual de cambio climático. Ya han transcurrido 2 de los 4 años que durará la investigación Fondesit y por ahora los hallazgos apuntan a factores nuevos que están afectando a la producción vegetal y de alimentos y que pueden dañar la calidad nutricional y la síntesis de compuestos que son altamente saludables para nosotros.
Nos dimos cuenta que algunas condiciones, sobre todo cuando son relacionadas con las condiciones climáticas, con este estrés abiótico, ¿no?, que muchas plantas están sufriendo ahora a causa del cambio climático, resulta que esos cultivos o esas plantas perdían compuestos bioactivos. Es decir, eran menos, por decirlo de alguna manera, menos nutritivos o tenían menos impacto en nuestra salud cuando los consumíamos.
La especialista indicó que existen diversos factores que afectan el valor nutricional de los alimentos, por lo que se requiere de otro tipo de estrategias que podamos utilizar, sobre todo en el ámbito agrícola y alimentario, para intentar que las pérdidas sean lo menos posible.
Concretamente hemos estudiado algunos efectos de microplásticos, micropartículas en el suelo, que también afectarían a esa calidad nutricional o a esa síntesis de compuestos bioactivos que nos interesan. También hemos visto otros factores como pueden ser un aumento brusco de temperatura o diferentes amplitudes térmicas. Estamos estudiando combinación de este aumento de temperatura con aumentos de concentraciones de CO2, que es lo que se prevé que pueda pasar en un futuro. Y sí, desgraciadamente estamos viendo que se pierde. Entonces habrá que buscar estrategias como el desarrollo de nuevas variedades, que es un trabajo mucho más largo y más lento.
Sobre la crisis alimentaria, López mencionó que el punto de conflicto está en el acceso y el desperdicio, que en países desarrollados es bastante alto, pero en países no tan desarrollados no es un problema de desperdicio, sino de acceso.
Tienen alimentos algunos países, pero realmente los producen para exportarlos fuera, por lo tanto la población de ese país no está consumiendo sus productos. Otros países a lo mejor tienen problemas porque el producto está muy contaminado y realmente también resulta inocuo, por lo tanto también es otro problema que puede existir en la producción de alimentos.
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, es otro de los organismos clave al momento de indagar cómo se prepara el país para garantizar la alimentación de su población. La institución dedicada a la investigación, desarrollo e innovación es líder en el trabajo agroalimentario sostenible, proponiendo soluciones tecnológicas en beneficio de los agricultores y agricultoras. Desde su fundación, el Instituto ha contribuido al desarrollo sostenible de la agricultura nacional por medio de la creación de nuevas y mejores variedades de frutales, cultivos anuales y cereales que hoy lideran en participación de mercado, la introducción y validación de especies con potencial productivo que son parte relevante de la oferta exportadora nacional, el rescate de especies nativas y la puesta en valor de ingredientes y bioinsumos. En palabras de su directora nacional, Iris Lobos Ortega, aportamos desde hace mucho tiempo a la soberanía alimentaria, es decir, hacemos producción de semillas y multiplicación de las mismas.
Producimos la mayor cantidad del trigo cantial y el trigo panadero. El 100% de las variedades de arroz que se consumen en Chile, ¿cierto? Lo local es INIA. Nosotros también, por ejemplo, producimos razas ovinas, tenemos 5 razas inscritas, es decir, la verdad que Línea trabaja en pos de todo lo que tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria.
La doctora en Alimentación y Medio Ambiente sostuvo que en todas nuestras líneas de investigación está la sostenibilidad, y en ese sentido lo concreto que hacemos es que trabajamos en buscar la forma de que cada cultivo puede reducir la aplicación de herbicidas o distintos productos químicos, y lo hacemos concretamente con control biológico. Además, especificó que tenemos un resguardo de todo lo que tiene que ver con nuestro origen alimentario, es decir, a partir de ahí podemos producir semillas, pero también tenemos que mejorarlas para hacerlas resistentes a las enfermedades, que utilicen menos agua, que sean sostenibles. Entonces, la semilla tiene que adaptarse a la realidad que tenemos de crisis hídrica y cambio climático.
La buena noticia es que nosotros venimos trabajando hace ya 15, 20 años en estas variedades y hoy día, cierto, que estamos en un contexto global crítico, hoy día nosotros tenemos semillas resistentes a enfermedades, es decir, que utilizan mucho menos herbicidas. Tenemos, por ejemplo, un arroz climáticamente inteligente, es decir, ocupa un 50% menos de agua que lo que se producía anteriormente. Tenemos ciertas variedades de trigo resistente y que se pueden producir en secanos, considerando que tenemos falta de agua. Entonces, la investigación que hemos hecho en nuestra historia como INIA hoy día nos permite tener respuestas reales, concretas, para que podamos, en el fondo, hacernos cargo del problema que tenemos de alimentación hoy en día.
El desafío es conjunto para enfrentar la crisis alimentaria en un escenario en que prima la incertidumbre económica y donde el desarrollo científico es crucial para asegurar la comida de las futuras generaciones.